En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En los años 50, con la industrialización incipiente de España, la población de Castilla y León emigraba a las grandes ciudades para poder encontrar un empleo con el que salir adelante. 70 años después, la despoblación de nuestra tierra continúa, amenazando con seguir vaciando pueblos y aldeas al completo. Precisamente aquellos que, al menos sobre el papel, quieren revertir las trabas que causa este problema endémico, son los que, a la luz de los resultados electorales del pasado domingo, han salido triunfadores. Las urnas otorgaron la victoria a los populares de Alfonso Fernández Mañueco, como ya sabrán, aunque con un número de escaños insuficiente para poder gobernar en solitario. Por lo que al final ya veremos qué pareja elige para el baile o si nos vemos abocados a un bloqueo institucional. Al margen de esto, quizá podamos extraer otra lectura. Los ciudadanos queremos soluciones concretas a problemas concretos y necesitamos políticos que, tanto en la tribuna como a pie de calle, luchen por los intereses comunes. Sean bienvenidos al Espejo. En esta tarde de viernes los acompaña en el control de sonido Marta Santiago y les habla encantada Laura García. Echarán de menos hoy a Marta Benito. Por circunstancias personales no va a poder estar con ustedes esta tarde en el estudio, pero yo espero estar a la altura y aprovecho desde aquí para mandarle un fuerte abrazo, Marta. Al hilo de los datos con los que iniciábamos el programa de hoy, ya saben que en nuestra provincia, en torno a la mitad de la población, habita en núcleos rurales pequeños. En esta tarde de viernes vamos a saludar a un sacerdote implicado en la pastoral rural. Él es Edilberto Leonardo López, arcipreste del arciprestazgo de John Riaza. Muy buenos días, Edilberto.
Buenos días.
Gracias, Laura, por atender esta llamada del Espejo. Y en primer lugar me gustaría que nos podrías hacer, Edilberto, una pequeña radiografía de la situación actual de estos núcleos rurales, tú que trabajas en esa zona nordeste de la provincia con un montón de núcleos chiquitillos.
Sí, mira, se habla de España vaciada, España o despoblada, uh-huh. Y nosotros podríamos hablar de una iglesia desligresada, pues, si existiría el término, por lo menos. Eso significa, pues, que la misma situación social que se vive, desde el punto de vista eclesial, también tenemos esas carencias de que la gente, los feligreses, pues, se han hecho mayores, otros, por desgracia, han fallecido y poco a poco nos vamos quedando sin feligreses también en los pueblos.
Uh-huh. Sin feligreses en los pueblos y sin un número de sacerdotes suficientes que atender a esas parroquias, ¿no?
Claro, es que al final, pues, todo influye y todo suma o resta. Uh-huh. Nosotros aquí en el arciprestazgo, por ejemplo, habemos 7 sacerdotes para 66 pueblos, lo que se puede decir, y se puede decir también pueblo, porque el pueblo como tal existe, pero si no hay habitantes, pues es lo mismo. La iglesia del edificio existe, pero si no hay feligreses, pues uh-huh. también carecemos de esta situación que ahora vivimos, uh-huh. ocasional.
Desde tu experiencia, Edilberto, en esos pueblos de la provincia de Segovia, ¿cuáles crees que son las necesidades pastorales en los núcleos de población tan pequeñitos?
A veces uno o la gente piensa que el sacerdote está solo para celebrar misa y no quitamos lo central que significa eso, pero no estamos solamente para celebrar misa, porque a veces, aunque uno vaya a visitar a la gente, al pueblo, pues el acompañamiento no es de ir a celebrar misa, sino visitarles y estar con ellos. Es una pastoral más que de hacer, como se tenía antiguamente ese concepto, ahora es de ser, hacer pero estar. O sea, porque la gente es muy mayor, los templos son muy fríos y eso, pues la gente al ser mayor pues le echa un poco para atrás también.
El estar, hola, Diberto, soy David. Hablas del acompañamiento a los vecinos, del estar, pero claro, antes con un sacerdote que vivía permanentemente en un pueblo, pues era más fácil. Ahora soy 7 para 66. ¿Cómo se puede hacer ese acompañamiento? ¿Cuáles son las líneas maestras que guían vuestra labor en ese sentido?
Pues nosotros, lo que decía antes, más que celebrar misas, es visitar a la gente y en vez de celebrar misa, pues a algunos les llevamos la comunión. Estamos pendientes también con la gente está enferma, que está mayor, gente que, pues, si se necesita algo, pues, estar ahí con ellos. O sea, al final, ese acompañamiento es ahora personalizado, podríamos decir.
Me consta también, Edilberto, que tú personalmente tienes pequeños detalles, has tenido también durante la pandemia, ¿no?, con personas a las que, pues por ejemplo, sin hacer una visita pastoral, les has acercado a don César, ¿no?, a nuestro obispo, a través de una pantalla.
Sí, es verdad. Pues hay en un pueblo que se llama Becerril, está una señora Nati, y digo, pues, por lo menos desde Navidad, hacerles un saludo, que también... Digo, ese acompañamiento personal, el hecho de estar con ellos, aunque sea un rato, pero estar con ellos.
Es al final, pues, cambiar, ¿no? Cambiar un poco la manera de hacer las cosas, porque hay que adaptarse al final a las circunstancias que nos llegan. Edilberto, ¿cómo se gestionan ahora esas celebraciones? Porque al final seguimos en esa... Aunque a veces las cifras parece que no importan, en este caso, pues sí importa, ¿no? Y mucho, porque sois 7, para repartiros 66 localidades es mucho. ¿Cómo se gestionan esas celebraciones para poder llegar a todo?
Nosotros tenemos la gran dicha, por decir así, y suerte también a la vez, de contar con laicos comprometidos. Estos uh-huh. se llaman celebradores de la palabra. Entonces son ellos los que son nuestro vehículo, nuestro vínculo con la gente, porque el día domingo, pues, por mucho que se quiera, no se puede correr a tantos pueblos. Uh-huh. Y son ellos los que nos ayudan en las celebraciones cuando el sacerdote no puede ir. Ellos hacen la celebración de la palabra y llevan la comunión a los feligreses.
Muy importante, ¿no?, ahora en esta época de sínodo, ese apoyo de los laicos, ¿no? Al final vamos caminando todos juntos y quizá en los pueblos yo creo que eso se ve mucho más que en la ciudad. Y otra característica también de los pueblos, del medio rural, es la ingente cantidad de patrimonio, ¿no?, y la dificultad para atenderlo. ¿Cómo ves tú el tema este de la conservación del patrimonio religioso?
Pues es un desafío que tenemos porque, como digo, antes las iglesias estaban llenas de gente, la gente participaba, o sea, todo el mundo participaba en la iglesia, y ahora la gente mayor, la que ya no está, eso es un desafío porque el patrimonio está ahí, pero necesita conservación. No hay medios económicos lo suficientes muchas veces para poder conservar el patrimonio que tenemos. ¿Sí?
También sería, bueno, implicar también a los municipios y a la gente que vive allí, ¿no?, a los pobladores, etcétera, y no sé, es complicado, ¿no? ¿Estáis haciendo alguna labor de intervención ahora mismo en el arciprestado en ese sentido?
Sí, por ejemplo, la zona donde yo vivo, la UPA de Riaza, uh-huh. pues sí, el ayuntamiento también nos colabora muchísimo y se implica a la hora de hacer una obra grande, pues nos echa también la mano en ese sentido. Entonces, es más dificultoso, pero bueno, lo que se pueda, buenamente se va pudiendo hacer también.
Bueno, Edilberto, pues te agradecemos mucho que en esta tarde de viernes hayas hecho esta pequeña radiografía de las necesidades que tiene también el mundo rural, la pastoral rural, y nada, te deseamos que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, Edilberto.
Igualmente para vosotros. Hasta luego.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Cambiamos de zona de la provincia, pero no dejamos de lado nuestros pueblos, puesto que por alguno de ellos discurre el Camino de San Frutos, en torno al que acaba de surgir la propuesta Go to San Frutos, de mano de la Pastoral Diocesana de Juventud. Y de él vamos a hablar en esta tarde con Alberto Llanos. Muy buenos días, Alberto.
Muy buenas.
Bueno, muchas gracias por atender la llamada de este espejo y gracias también por acercarnos a este Camino de San Frutos. Es una propuesta que parte de la Pastoral de Juventud, en la que tú estás implicado. Una propuesta muy nueva y quiero que nos cuentes un poquito en qué consiste, cómo se os ha ocurrido.
Bueno, se ocurrió pues a través también de... Tuvimos un encuentro todos los de Pastoral para ver un poco cómo hacíamos... un poco dinamizábamos todos los proyectos que teníamos de pastoral, porque claro, el tema del COVID había retrasado pues muchos proyectos o incluso pues había paralizado, ¿no? Entonces, bueno, pues salió esta idea de hacer pues, un camino, ¿no? Como nos pide la Iglesia, el caminar juntos, pues esta vez pues caminar a través de una ruta, es nuestra como el Camino de San Frutos, pero de una forma distinta, ¿no? No solo un caminar físico, sino pues un camino también experiencial y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, pues se planteó y que no fuera solo eso, ¿no? Solo caminar, sino que se viera también en otras plataformas y que pudiéramos hacerlo virtualmente.
Perdóname, Alberto. Sí, continúa.
Sí, entonces, bueno, el camino pues tiene estas dos partes, la parte virtual y la parte presencial. La parte virtual pues consta como de dos patas, que es la parte cultural, en el que nos centramos en un lugar de interés, y la otra pata pues sería unas catequesis, que son unos vídeos de 2-3 minutos, en el que nos centramos en un aspecto del camino y pues también de nuestra vida, ¿no? Y luego, pues como no es la parte virtual, no queremos que solo sea algo pasivo, ¿no?, que solo reciban, pues también buscamos una respuesta de los jóvenes o de los que siguen el camino de manera virtual. Y entonces, pues tenemos un Kahoot, que son unos cuestionarios que vayan respondiendo preguntas sobre pues el lugar de interés o la catequesis que hemos visto, y un reto que planteamos los domingos pues para que también se vean ellos involucrados en este camino, ¿no? Que no, realmente no es algo que simplemente lanzamos y no esperamos respuestas, sino que esperamos que el caminar juntos, ¿no?
Eso es, al final, pues lo que estamos tratando, ¿no? Al final, de una manera o de otra en este programa de hoy, el caminar juntos, esa sinodalidad. Hablas de dinamizar la pastoral juvenil con este proyecto virtual, presencial. ¿Cuáles son los objetivos concretos, Alberto, que os habéis marcado con este Go to San Frutos?
Bueno, los objetivos son, muchas veces hay que empezar por lo sencillo, ¿no? Y yo creo que a la vez lo sencillo es lo más bonito, y yo creo que el que ayude a una simple persona pues habrá merecido la pena todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, pues los objetivos en sí pues sería un poco alentar, ¿no?, a esos jóvenes a participar no solo de este camino, sino también de las diferentes actividades que tenemos, en el que vean que las actividades pues son algo atractivas, que no es pues algo simplemente recibir una doctrina o recibir una catequesis, sino que realmente es vivir la fe y es vivir en comunión con nosotros, ¿no? Es vivir en como iglesia, ¿no?
Que al final vivir en iglesia no es simplemente, ¿no?, el ir a una eucaristía los domingos, el participar de, como dices tú, de una catequesis doctrinal, ¿no?, sino que el vivir la fe, como habéis titulado también este proyecto, Camino de Fe, también se puede hacer de otra manera, ¿no?, en comunión y en naturaleza y de otra forma, ¿verdad?
Exacto. Entonces, bueno, pues ese día un poco. Y también de cara pues el Camino de Santiago que tendremos este verano, ¿no? O sea, que también un poco el Camino de San Frutos pues un entrenamiento, ¿no?, un calentamiento para no solo de manera física, sino también de manera espiritual, para pues vivir más intensamente ese Camino de Santiago y ese encuentro europeo de jóvenes que tendrá lugar en agosto.
La palabra camino siempre presente, ¿no?, en nuestro caminar, en nuestra vida, nunca mejor dicho. Oye, de esta experiencia que habéis planteado, que por cierto es muy fresca, es muy atractiva, yo te quiero felicitar personalmente. Dinos el primer balance que tenéis ya que habéis empezado con ello. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes de cómo va la cosa?
Bueno, la verdad que yo estoy muy, muy contento y la verdad muy alegre de lo que estamos viendo, ¿no? De cómo lo han recibido la gente, del anuncio que se ha hecho también, ¿no? En diferentes medios y bueno, pues también en el boca a boca, ¿no? Yo creo que la verdad que lo que he recibido pues siempre ha sido pues una buena crítica, ¿no? Siempre pues siempre hay que mejorar, ¿no? Pero en definitiva yo creo que de momento está siendo un camino bonito, y bueno, todavía queda la parte presencial que es un poco también donde veremos ese balance, aunque realmente no nos vamos a centrar solo en lo presencial, sino como tienen virtual y presencial, pues tendremos que tener en cuenta todo, ¿no? Pero en sí yo creo que de momento está siendo enriquecedor, ¿no? Para todos, no solo para los que creo que están siguiendo, sino los que estamos también detrás preparando las cosas.
Alberto, decías que este camino va a ser también un calentamiento para esa peregrinada a Santiago que va a tener lugar ya en verano. ¿Tenéis pensado hacer algo desde la pastoral juventud de la diócesis similar a esto para llamar a la gente a que os acompañe hasta Santiago?
De momento la parte de parte virtual, ¿te refieres?
No, sí, como parte virtual para pues una vez que acabe ya el camino de San Frutos, para alentar a la gente a que os acompañe hasta Santiago. No sé si habéis pensado en hacer alguna cosa, en hacer algún encuentro, en hacer algo similar.
Sí, realizaremos algún encuentro antes de hacer antes de ir a Santiago, y luego la parte de Santiago pues intentaremos mantener en contacto de lo que vayamos haciendo por las redes. No tenemos pensado de momento, el itinerario ya se sabe que se va a hacer el camino espiritual, el camino portugués, pero la vía espiritual del camino portugués, pero supongo que todavía no tenemos una idea de si vamos a hacer alguna cosa a raíz de esto. Es un poco pues también ir probando, ¿no? El caminar juntos es lo que tiene, ¿no? Que a veces te salen nuevas encrucijadas y tienes que caminar y cambiar de dirección, ¿no? Pero al final siempre con ese mismo sentido y con ese mismo fin, ¿no? Entonces, bueno, pues iremos viendo si estás funcionando, si va bien lo del camino de San Frutos, que podemos intentar llevar a término, pues veremos si en el camino de Santiago realizamos alguna cosa de manera virtual.
Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias. Sigamos caminando juntos y que sea todo un éxito este proyecto.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes, David. Ya has participado de este espejo en esta tarde, pero bueno, te quiero saludar ahora personalmente. Me has dicho que tenías también tú un pequeño recuerdito para Marta.
Sí, Marta. Un abrazo desde aquí. Aquí estamos Laura y yo haciendo el espejo en tu nombre.
Bueno, a pesar de que el domingo pasado se celebraron las elecciones autonómicas en nuestra región, ya hemos hablado de ello en el editorial, tú quieres seguir manteniendo este tema de la política y nos traes a este laico ante el espejo la política real, ¿no?
La política real, que no la realpolitik, que eso es otra cosa. Tú ya lo has dicho antes, Laura, ya han pasado las elecciones, las frases hechas, los paseos de los candidatos, en fin, todo ese aparataje que los partidos políticos despliegan en campaña. Una campaña electoral es un paréntesis en el curso cotidiano de la vida social que es necesario, pero que, gracias a Dios, no dura mucho.
Por suerte, tú lo dices, no dura mucho. Ya que ha terminado, ya hemos votado, al final volvemos a la realidad, ¿no?
Exacto, a la realidad. Por eso lo de la política real, la que de verdad necesita la gente, la familia, los mayores, los trabajadores. Desde aquí lo que pedimos a los políticos es que ahora se dediquen a hacer política real, política de verdad, que lleven a cabo acciones guiadas por el bien común, que hagan mejor la sociedad en su conjunto. Que se olviden, si pueden, de las consignas y del marketing, por favor, y que hagan su trabajo lo mejor posible, pertenezcan a las siglas que sean.
Al final, ¿no?, los grandes temas, tú lo dices, sean las siglas que sean, pues son siempre los mismos para todos, a pesar de que oyendo a los candidatos en campaña parece que pues al final solo ellos, ¿no?, tienen las soluciones, o eso se creen.
Bueno, cada uno tiene sus ideas políticas, pero es que las ideas políticas, la ideología, para mí, yo creo que es el marco que debe orientar la acción, que puede dar un acento propio a cada propuesta. Pero lo que de verdad se trata es de aplicar soluciones buenas y razonables para la gente de a pie. Se trata, y más en el eslabón local y autonómico, como es el caso, de gestionar eficazmente lo más cercano, ¿no? Que funcionen los servicios públicos, que la educación de los niños sea de calidad, que se apliquen de verdad, pero de verdad, por favor, políticas de familia valientes para revertir el desierto demográfico, que la economía del día a día funcione, que los mayores se sientan bien atendidos, en fin. Laura, todo lo real, lo que realmente importa.
Lo que decíamos antes, ¿no? Soluciones concretas a problemas concretos, ¿no? Hablabas también del bien común, ¿no? Lo has citado antes. Un término que empleamos todos al final, pero que antes que en la política, y que en la política electoralista más en concreto, pues ya era algo prioritario, ¿no?, para la Iglesia.
Prioritario para la Iglesia desde hace décadas, ¿eh? La Iglesia apuesta con firmeza antes y ahora por el bien común y otros principios de su doctrina social que también otra mucha gente puede compartir. Mira, por ejemplo, la solidaridad, el derecho al trabajo, el destino universal de los bienes, la promoción de la paz, el cuidado del medio ambiente, la promoción de la persona, la atención a los más débiles. La Iglesia siempre se pone al servicio de la sociedad y pide lo mismo a otras instituciones, por ejemplo, a los partidos políticos.
¿Tú crees que al final los partidos políticos están al servicio de la sociedad?
Pues deberían, porque son un instrumento, no un fin en sí mismo, son un instrumento legítimo y necesario pero el objetivo final no es la supervivencia de un partido o de los líderes de turno, es el desarrollo del hombre y de la sociedad, como pide la Iglesia. Ahora, pasadas las elecciones, Laura, es el momento de demostrarlo, a ver si es verdad.
Pues esperemos que lo demuestren. Gracias, David. Nosotros seguimos ofreciéndole los cuentos a cambio de una vida de manos unidas. Hoy le vamos a dejar con Los olvidados, de don Ángel Galindo, vicario general de la diócesis.
Una vez más, Manos Unidas te regala un cuento a cambio de una vida. En su campaña 63, el lema es: nuestra indiferencia los condena al olvido.
Los olvidados. Buñuel, un director de cine, presenta en su película Los olvidados a los descartados como aquellos que sufren la pobreza, el abandono, la marginación. Veámoslo con algunos ejemplos en formato de cuentos. Comencemos con la moraleja. Todo lo que das a otros te lo estás dando a ti mismo. Dicen que un agricultor de Castilla, en las riberas del Pisuerga, cuya cosecha de remolacha había obtenido el primer premio en la Feria de Valladolid, tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de azúcar con todos los demás agricultores del entorno. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: en realidad lo hago por propio interés. El viento tiene la fuerza de trasladar el polen de unas fincas a otras. Por eso, si mis vecinos cultivan una remolacha de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio campo de remolacha. Por eso me interesa enormemente que mis vecinos solo planten la mejor semilla de remolacha, que es la que yo les regalo. Moraleja: ayudando a los olvidados, me ayudo a mí mismo. En cierta ocasión, los diversos miembros y órganos del cuerpo estaban muy enfadados con el estómago. Se quejaban de que ellos tenían que buscar alimentos y dárselo al estómago, mientras que éste no hacía más que devorar el fruto del trabajo del resto de los órganos del cuerpo. Así pensaban que el estómago les tenía olvidados. De modo que decidieron no darle más alimento al estómago. Las manos dejaron de llevar alimentos a la boca, los dientes dejaron de masticar y la garganta dejó de tragar. Pensaban que con esta actitud obligarían al estómago a espabilar. Pero lo único que consiguieron fue debilitar a todo el cuerpo, hasta el punto de que todos ellos se vieron en auténtico peligro de muerte. De este modo, fueron ellos, en definitiva, los que aprendieron la lección de que al ayudarse unos a otros, en realidad, trabajaban por su propio bienestar. Por eso, ayudando al otro desheredado, el olvidado, me ayudo a mí mismo. Hay más desheredados y olvidados. Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de globos en la feria, el cual era, evidentemente, un excelente vendedor. En un determinado momento soltó un globo rojo que se elevó por los aires, atrayendo a una multitud de posibles jóvenes clientes. Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación un globo blanco. Todos ellos remontaron el vuelo hacia el cielo hasta que desaparecieron. El niño negro, sin embargo, no dejaba de mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún momento. Finalmente le preguntó: «Señor, si soltara usted el globo negro, ¿subiría tan alto como los demás?». El vendedor sonrió comprensivamente al niño, soltó el cordel con que tenía sujeto el globo negro y mientras éste se elevaba hacia el cielo dijo: «No es el color lo que hace subir, hijo, es lo que hay dentro». Normalmente rechazamos a los olvidados y olvidamos a los rechazados, porque nos fijamos en las apariencias y no en lo que hay dentro de ellos. Cuentos contado por don Ángel Galindo García.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Manos Unidas agradece también a las personas que participan con su cuento. Muchísimas gracias.
Llegamos al final de este espejo, les dejamos con la actualidad de COPE. Nosotros volvemos dentro de 7 días, esperamos que con Marta al frente, que hasta entonces que tengan una feliz semana.